Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, viernes 11 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, que ya está en actividades, amigos del auditorio. Desde luego en www.cuc.udg.mx, también en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Hoy es viernes, viernes 11 de agosto, y estas son las noticias. Fracasa programa de verificación vehicular de Enrique Alfaro, pues hasta este mes 16 de cada 100 automovilistas han cumplido con la verificación. Solo 75 pesos de los 500 que cobran por la verificación van al fondo verde. Colectivos contra la verificación retan a probar la efectividad del programa, cambiarlo o eliminarlo. Conforman planilla de unidad para renovar la dirigencia de Coparmex Puerto Vallarta. La legendaria Escuela 20 de Noviembre en Puerto Vallarta pues va a ser, por así decirlo, reinaugurada el próximo ciclo escolar después de que fue totalmente renovada. Promueven a Bahía de Banderas como destino turístico en ferias nacionales. Y con nuevas producciones y un convenio, el noticiero científico cultural iberoamericano llega a 6 años de difusión científica y cultural. Pese a las cifras a la baja, homicidios y feminicidios se resisten a descender en el estado de Jalisco. Interconecta hacia Pal Vallarta los tanques del Pitillal 1 y 2. Y bueno, finalmente los vecinos de Villas Miramar, en Bahía de Banderas, les dan contrato de luz a cientos de vecinos de esa colonia. Felicidades. Avanza campaña de descacharrización en Bahía de Banderas, comenzará con la fumigación contra el dengue. En Jalisco y Nayarit, hasta agosto de este año, apenas el 16% de la flota vehicular total del estado de Jalisco había realizado su verificación vehicular, y se espera que al final de año, al cierre, con un total de entre 30 y 40% del parque vehicular ya verificado. Y mire usted, agredieron y desarmaron a policías de Zapopan, entre ellos al titular del escuadrón Jaguares. Los sujetos arrojaron ponchallantas sobre la vía para evitar ser perseguidos. El acceso a la seguridad social y el acceso a los servicios básicos de vivienda son las principales carencias detectadas en los municipios con mayor población indígena en el estado de Jalisco, de acuerdo con un análisis del Instituto de Información Estadística y Geografía del estado. En Jalisco no hay confusiones y los libros de texto de educación básica no se van a repartir, y se acatará la suspensión definitiva que otorgó un juez federal a la Unión de Padres de Familia, aclaró el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, tras asistir a la 58ª reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Déjeme comentarle en este sentido que continúan las conferencias vespertinas que da la Secretaría de Educación, que usted puede ver y que le vamos a compartir el link para ver sobre lo que trae cada libro de texto gratuito. Son 4 estados de la República, de las 32 entidades federativas, 4 que no van a distribuir libros, que son Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Yucatán. Tenemos más noticias. La Embajada de México en Alemania informó que autoridades de aquel país concluyeron la autopsia a la mexicana María Fernández Sánchez Castañeda, quien desapareció el pasado 22 de julio en Berlín. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
La Embajada de México en Alemania informó que autoridades de aquel país concluyeron la autopsia de la mexicana María Fernández Sánchez Castañeda, quien desapareció el pasado 22 de julio en Berlín y cuyo cuerpo fue localizado el 5 de agosto por un transeúnte en un canal. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó que las personas en situación de pobreza en México pasaron de ser 55.7 a 46.8 millones entre 2020 y 2022, lo que representa una disminución de 8.9 millones. A días de que inicie el ciclo escolar 2023-2024 de educación preescolar, primaria y secundaria, hay incertidumbre entre padres de familia sobre qué pasará con los libros de texto gratuito, porque los gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Yucatán y Chihuahua confirmaron que no distribuirán este material educativo de la Secretaría de Educación Pública.
Señal Internacional.
Incendio de Lahaina en Hawái deja más de 30 muertos. Autoridades han dicho que 271 estructuras quedaron dañadas o destruidas a causa de las llamas y docenas de personas resultaron heridas. La policía china ha detectado 515 personas en una campaña especial contra los casos de fraude que utilizan tecnología de suplantación facial, cuyas producciones se conocen como deepfake o ultrafalso, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. El 90% de los leones africanos se ha perdido en un siglo y se han extinguido en 26 países, alerta la organización ecologista WWF, en el marco de la celebración del Día Mundial del León, y advierte de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este gran felino.
Hoy, 11 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Clara, Alejandro, Susana, Mauricio, Domingo y Rafael. Y recordamos que en el año de 1775 se funda en el Reino Unido el Observatorio de Greenwich, uno de los observatorios más importantes en todo el mundo. En 1859, en México, el presidente Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles. Y en el año de 1945, en México, se crea el gobierno del Distrito Federal, que sustituye al Departamento Central.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos con información económico-financiera este fin de semana, amigos del auditorio. ¿Cómo van los mercados? ¿Qué esperan los mercados para este viernes 11 de agosto? Déjeme comentarle rápidamente que la última sesión de la semana, la atención de los inversionistas estará en las cifras de actividad industrial de México, los precios al productor de Estados Unidos y la inflación también en Europa, de España y de Francia. Por otro lado, déjeme comentarle que el peso, como le dicen, el superpeso ahora, el peso rompió el piso de las 17 unidades y se cotiza a 16 pesos con 96 centavos contra el dólar. Ya le tendremos la información. Mientras tanto, el peso sigue coqueteando con las 16 unidades. Esto por el impulso que se le ha dado a la moneda mexicana. El peso alcanzó un nivel mínimo de 16 pesos con 91 centavos por dólar durante un rato de la jornada de ayer jueves, pese a la inflación en Estados Unidos, que se ubicó de 3.2%. Vamos a ver cómo concluye la semana. Es importante con estas cifras que, esperan los mercados en este viernes, como les comento, amigos del auditorio, y por lo pronto también. El INEGI dio a conocer o va a dar a conocer la actividad industrial de acuerdo a todo lo que se ha registrado justamente desde el inicio de año hasta el mes de junio. La Oficina de Estadísticas Laborales también publica su reporte de inflación al productor en julio y por su parte, bueno, pues también se van a publicar índices preliminares a agosto de las expectativas y sentimiento del consumidor. Son las 9:12 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra. 16 pesos con 48 centavos, 17.43 a la venta. El dólar interbancario se compra a 16 pesos con 98 centavos, se vende a 16.99. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 63 centavos, se vende a 12.65. El euro se compra a 18 pesos con 42 centavos, se vende a 18.93.
Señal Clima.
Y ya sabe usted qué va a hacer este fin de semana, dónde se va a ir, se queda en Vallarta, se va a la sierra a disfrutar de la frescura de San Sebastián del Oeste, de Mascota y Talpa. Bueno, pues aquí tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, quien nos dice, él como miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, nos dice cómo nos va este fin de semana. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Felicidades por tu onomástico, lo escuché en las efemérides. Bien, pues, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, sin grandes cambios en el esquema atmosférico del país, alta presión con giro anticiclónico mantiene condiciones muy calurosas y secas en la región noreste del país, principalmente. Mientras tanto, en los mares del Pacífico Sur, la onda tropical número 21, ya bastante disminuida porque se dio su energía a un disturbio tropical, aún continúa diseminando humedad, propiciando lluvias y algunas tormentas eléctricas en los estados del sureste, Pacífico Sur y zona centro del país. El flujo de aire húmedo procedente del mar también genera lluvias dispersas en los estados de Jalisco y Nayarit. Áreas de tormenta también ocurren en la Sierra Madre Occidental de Sinaloa, Sonora y Chihuahua por efectos del monzón de Norteamérica. De los dos disturbios tropicales que se observan, si brotara algún ciclón, este no tendría efectos por encontrarse muy lejos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá mezcla de nubes y sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias dispersas vespertinas. Ayer Las Palmas reportó 6, Ixtapa 24.8, Joya apenas se dio un chipi-chipi, Bomberos 8.4, Versalles 2.2 y Boca de Tomatlán 29.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas estarán rondando los 33 y 35. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego. No se observa por lo pronto desarrollo ciclónico que amenace la zona. Dominará el sol en la primera mitad del día con nublados por la tarde y presencia de algunas lluvias de paso rápido. Es decir, hay condiciones favorables para actividades turísticas y recreativas. Así es que, Susana, yo prefiero ir a San Sebastián del Oeste. Adelante.
Muy bien, pues ahí está la frescura, los árboles. Saludos a nuestros amigos de San Sebastián del Oeste, por ahí a la titular de turismo también, estuvimos por ahí, y pues ellos ya están digitalizándose, ya tienen su código QR. Enviamos saludos a San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende, ahí a la doctora, ¿verdad?, la presidenta municipal, bueno, a todos los alcaldes de la sierra que hacen mucho, mucho por promover estos pueblos mágicos. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, al regreso de la pausa, pues el fracaso del programa de verificación vehicular de Enrique Alfaro. Ya le tendremos la información también de cómo los colectivos que están contra la verificación han retado al propio gobernador a probar la efectividad de su programa, cambiarlo o eliminarlo.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Son las 9:17 a.m. Fracasa el programa de verificación vehicular de Enrique Alfaro, pues hasta este mes, 16 de cada 100 automovilistas han cumplido con la afinación. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, también que ya ni los parques vehiculares del gobierno del estado, las dependencias, los municipios, en el caso de Puerto Vallarta, San Sebastián, Mascota, Talpa, todos los municipios de Jalisco, pero vamos a hablar de la región, en Puerto Vallarta, donde hay más vehículos. No se han verificado todo el parque vehicular, el estado tampoco, y quieren que el ciudadano verifique. Vamos a escuchar a Henry Saldaña, que nos tiene el reporte.
El gobierno de Jalisco prevé que, por la buena voluntad de las personas conductoras de vehículos, entre el 30 y 40% de los automotores que circulan en el estado acudirá a la verificación vehicular este 2023. De acuerdo con el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Hugo Luna, el programa es un éxito.
Nosotros tenemos una estimación de que llegaremos a final del 2023, que sería el primer año, digamos, formal de cumplimiento del programa, contando que incluso el anuncio de implementación de las primeras sanciones fue hasta marzo del 2023, es decir, todavía los primeros meses del año seguimos en una lógica de, pues, de buenas intenciones con la ciudadanía, de que la gente por iniciativa propia lo hiciera independientemente que no hubiera una sanción. Nosotros con esta extrapolación del 16% estaríamos cerrando arriba del 30, entre el 30 y 40% del cumplimiento.
Hugo Luna mencionó que a partir de diciembre, por las facilidades que se dan y el flujo de efectivo, las personas se decidirán a realizar la verificación vehicular, por lo cual se contempla la ampliación de los centros de verificación y de las líneas destinadas.
Nosotros hoy tenemos un alcance al mes de agosto de 2023, es decir, de las verificaciones, de 439.664 verificaciones, que nos implica un porcentaje de alcance de la verificación de un 16% del padrón al mes de agosto.
Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Y bueno, colectivos que están en contra de la verificación retan a probar la efectividad del programa, cambiarlo o eliminarlo. Pablo Toledo nos tiene el reporte.
El presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, Abraham Gobel, y una veintena de opositores al programa de verificación vehicular se manifestaron de forma pacífica en el Centro de Verificación Responsable, ubicado en la Avenida Colón, para invitar a los automovilistas a no verificar sus vehículos si esta no se realiza de forma gratuita. Además, lanzaron un reto al gobernador Enrique Alfaro para que muestre el 100% de la cobertura del programa o, de lo contrario, busque otras alternativas para el cuidado del medio ambiente.
Nuevamente, yo le pido al gobierno del estado que muestre dónde está el 100% de la cobertura del programa. No hay todavía las 284 líneas de verificación, ni siquiera llegamos a 100 líneas, estamos hablando de 68 por ahí líneas de verificación. ¿Y qué dice la reglamentación? Si no se cuenta con la cobertura al 100% del parque vehicular, tienen que migrar a otro esquema. Y ya vamos para 4 años, o sea, ya vamos para 4 años de este programa y no hay respuesta todavía.
Gobel agregó que tiene información donde se confirma que por falta de recursos en los centros de verificación se ha impactado el salario de los trabajadores. Aquí lo que dice el presidente de Aterbac.
Estos negocios de nada sirven, no han beneficiado a la población y al medio ambiente, solamente, bueno, vaya, y ni a las empresas extranjeras, porque esta empresa argentina invirtió 30 millones de pesos y no están generando su retorno de inversión. Tan es así que ahorita tenemos por ahí ya documentado que a los empleados de los centros americanos se les está pagando la mitad de su sueldo porque no están ni siquiera generando ahorita esos dividendos. Entonces,
pese a que la convocatoria a la manifestación de este día se anunció que sería pacífica y que no bloquearían vialidades, aún así hubo gran presencia de elementos del estado, lo cual critican, pues dicen que dichos policías deberían de estar resguardando la seguridad de los ciudadanos y no al pendiente de lo que hagan personas que solo buscan el bien para el estado de Jalisco. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Y bueno, sobre el mismo tema de la verificación, solo 75 pesos de los 500 que cobran por la verificación van para el Fondo Verde. Henry Saldaña nos tiene información.
El gobierno estatal dio a conocer que solo 75 pesos de los 500 que cuesta la verificación vehicular se van al Fondo Verde. El resto va para la empresa particular que opera el programa y otro tanto para el centro de verificación. Hugo Luna, jefe del gabinete, mencionó que de los 75 pesos se distribuyen en programas ambientales como el del Estero del Salado en Puerto Vallarta, para los equipos móviles de monitoreo, para el fortalecimiento del manejo del fuego en la región Lagunas de Tapalpa, entre otros.
Donde el proveedor de tecnología el día de hoy, con todo e IVA, recibe 175 pesos por cada verificación. El centro de verificación responsable recibe como ingreso 250 pesos por cada verificación y el Fondo Verde recibe 75 pesos por cada verificación. Si ustedes se fijan ahí, la evolución del porcentaje de participación del Fondo Verde, quien ha absorbido el no hacer un ajuste inflacionario en la tarifa, ha sido el recurso del Fondo Verde. Es decir, el gobierno del estado ha absorbido lo que le hubiéramos tenido que impactar a la tarifa.
Según lo informado por el gobierno estatal, hasta el 2023 se han reunido 437 millones de pesos aportados al Fondo Verde y se han utilizado 334 millones de pesos en la compra de equipos de medición para el monitoreo atmosférico y se ha hecho también el pago a la empresa de tecnología responsable de la operación del programa de verificación. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña. Y nos vamos con este tema tan polémico, amigos del auditorio, como es la distribución de los libros de texto gratuito. Déjeme comentarle que los estados que no van a distribuir los nuevos libros de texto este 2023 son los gobiernos de Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua. Jalisco, DMC, Coahuila del PRI, Guanajuato y Chihuahua del PAN. Hicieron pública su decisión de no llevar a cabo la distribución de los libros de la SEP. Estas entidades han optado por utilizar sus propias ediciones o proyectos complementarios con el fin de abordar deficiencias y asegurar, según dijeron, un inicio eficaz en el ciclo escolar. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no se van a distribuir en el estado. El gobernador precisó que la suspensión otorgada, no derivada del contenido de los libros, sino el proceso para la elaboración, al no haberse publicado los programas derivados del plan de estudios que sustenta, dijo, la nueva escuela mexicana. Pero bueno, ya hay algunas iniciativas muy interesantes. Déjeme comentarle que proponen 15 años de cárcel a quien mutile los libros de texto gratuito por sabotaje a la educación. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Educación para su análisis y dictamen. Así es, la diputada Guadalupe Morales propuso sancionar con hasta 15 años de prisión a quien mutile, rompa los libros de texto gratuito. Y bueno, esto cada vez, bueno, se torna muy interesante. Por lo pronto, de las 32 entidades federativas, 4, Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua, hicieron público ya de su decisión de no distribuir los nuevos libros de texto gratuito. Vamos a seguir esto muy al pendientes. Y por las tardes están las conferencias matutinas que tienen que ver con la información sobre cada uno de los libros. Ya abundaron en primero de primaria, el segundo, pero vamos a escuchar parte de lo que se está analizando, discutiendo sobre los libros de texto gratuitos. Ahí encabeza estas reuniones la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien ha abordado temas relacionados al contenido de la enseñanza de primero y segundo de primaria. Estuvo la maestra Edith Rodríguez Zaragoza, quien estuvo hablando justamente de los libros, y varios de los expertos del contenido, tanto de primero como de segundo grado de primaria.
La dinámica a partir de esta sesión será que maestras, maestros, especialistas académicos hablen de los contenidos de los libros de texto. Hoy nos toca conocer cómo es el libro de primer grado. En esta ocasión, contamos con la presencia de la investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la UNAM, Ana Laura Gallardo Gutiérrez.
Como primer punto tenemos Conoce tu libro. Aquí podemos reconocer los campos formativos que son cuatro: lenguaje, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedades, con los ejes articuladores que se van relacionando y que se van encontrando en el libro de texto.
Y bueno, vamos a escuchar, amigos del auditorio, lo que dice el gobernador de Jalisco.
La educación de las nuevas generaciones de jaliscienses, de nuestras hijas, de nuestros hijos, tiene rumbo, tiene certeza, tiene claridad de objetivos y no correr ningún riesgo en este ciclo escolar que está por iniciar. Por eso decimos de inicio que Jalisco tiene rumbo y que contamos con un proyecto educativo que está pensado para que esté vigente hasta el 2040.
Y bueno, ahí está lo que dice el gobernador. Por lo pronto tiene el programa Alterno Recrea y yo le invito, amigos del auditorio, usted que tiene hijos que están en primaria, a que vea el programa de libros de texto gratuitos para primaria, para pues que beneficia a más de 14 millones de alumnas y alumnos cada año. El catálogo para el ciclo escolar 2023-2024 cuenta con 36 títulos de la Nueva Escuela Mexicana. Estamos subiendo el link en este momento para que usted lo pueda ver. Lo estamos compartiendo a través de las redes sociales, en Radio Universidad, en nuestras redes, en mi, también lo comparto a través de mi red en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV y Susana Mendoza Carreño, Susana Carreño, ahí lo tenemos para usted. Vamos a continuar con más y nos vamos a otro tipo de información. Fíjese usted que están promoviendo Bahía de Banderas como destino turístico en todas las ferias nacionales. Estuvimos conversando con el director de turismo, a Jorge Alberto García, quien nos habla que no están desaprovechando ninguna feria para promover a Puerto Vallarta. ¿Y cómo ha participado Bahía en exposiciones, fiestas, congresos a nivel nacional? Vamos a escuchar.
Estamos empezando con un calendario de visitas a todas las ferias que son nuestro mercado natural o tenemos vuelos directos a Puerto Vallarta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita estamos en la Feria Nacional Potosina, en la FENAPO, del 4 al 24, con un stand promocionando Bahía de Banderas como tal. ¿Por qué? Porque hay un vuelo directo de San Luis Potosí a Puerto Vallarta. Entonces, es porque así es como estamos decidiendo a dónde o a qué ferias vamos a ir. Y obvio, pues, también vienen las del Bajío. En enero vamos a ir a Guanajuato, a la de Guanajuato, y así estamos haciendo la promoción turística que ya nos hacía falta y que por fin ya tuvimos instrucciones de nuestra alcaldesa Mirta Villalbazo de salir, de demostrar y mostrar a Bahía de Banderas en estas ferias. Por ejemplo, aquí en la FENAPO, que es la Feria Nacional Potosina, se esperan 5 millones de visitantes. Supongamos que la mitad lleguen a pasar por el stand de Bahía de Banderas, pues ya son 2.5 millones de participantes, de visitantes de la feria que van a conocer y saber de Bahía de Banderas.
Y bueno, también nos habló sobre la apertura de nuevos vuelos, como el caso de Mexicali y algunas ferias internacionales en las que Bahía de Banderas ya está participando.
Sí, y nos emociona mucho también porque es un destino que estamos buscando para ir a promocionar, para ir a mostrar todas las bellezas que tiene Bahía de Banderas.
¿Alguna feria internacional?
Estamos buscando a la feria de Anato en Colombia, que es nuestro mercado también natural. La feria Anato es la feria que tiene la Asociación Nacional de Agencias de Viajes de todo Colombia. Entonces, estamos ya en contacto para en febrero pues poder visitar, si logramos la conexión y logramos poder tener ahí buena relación, ir a Anato en Colombia.
Bien, y pues también están preparándose ya en el mes de septiembre, el próximo mes de septiembre, el 27, es Día Mundial del Turismo. ¿Y cómo se están preparando para ese día? También el director de turismo de Bahía de Banderas, Jorge Alberto García, nos comentó.
Me río, discúlpenme, porque platico con mis compañeros de la Dirección de Turismo y me dicen que vamos a hacer el novenario, porque es un evento que vamos a empezar del 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, al 5 de octubre, que es el Día Nacional de Pueblos Mágicos. Vamos a hacer una serie de eventos todos estos 9 días.
¿En dónde?
Vamos a empezar en Bucerías, en la calle Pacífico. Ya estamos armando un evento fuerte, grande ahí, como los que hemos estado. Ahorita les voy a platicar un poquito los festivales que hemos estado armando. Y vamos a terminar en Sayulita, como pueblo mágico, celebrando el Día Nacional de Pueblos Mágicos, también con un festival, una fiesta grande. Ahorita les platicaba que estábamos haciendo festivales y estamos trabajando con los festivales gastronómicos. ¿Qué sucede? Bahía de Banderas no tiene una identidad como tal gastronómica. Entonces estamos buscando esa identidad, estamos buscando qué platillos vamos a promocionar. Y entendemos que dentro de la riqueza de Bahía de Banderas es su gente. Siempre digo que, emulando a Chavela Vargas, los bahiabanderenses nacemos donde se nos dé nuestra gana. Entonces, fíjense, tuvimos nuestro festival gastronómico en Valle Dorado y ganó una torta ahogada. No lo decidimos nosotros, lo decidieron chefs profesionales al ir a probar una serie de 14 platillos que se presentaron y se venden en Valle Dorado. Ganó la torta ahogada. Fuimos al Festival del Aguachile en Sayulita, porque estamos buscando también promocionar y llevar aguachile y decir, este es el mejor aguachile de Sayulita. Y ganó un restaurante del centro de Sayulita, ¿se me permites decir el nombre?
Claro.
Bueno, de las tortas anteriormente es en Valle Dorado, Tortas Náufrago. Son las mejores, el mejor platillo de Valle Dorado en esta edición. El mejor aguachile lo vas a encontrar en Xochi, en el centro de Sayulita. Pero quiero hacer una mención especial. Tacos Gaby tiene un aguachile delicioso. No lo dije yo, no lo digo yo, sí lo digo yo, pero también lo dicen los chefs, los que tuvieron la oportunidad de probar y medir todos los aguachiles que se presentan. Estamos en San Pancho, fuimos a San Pancho, al festival gastronómico ahí también, y encontramos que el restaurante La Calaverita tiene el mejor nopal relleno de San Pancho.
Pues así están trabajando, amigos del auditorio, los municipios. Ya escucharon, en Bahía de Banderas, Nayarit, hacen lo propio en el estado de Jalisco. Y vamos a pasar a otro tema, porque desde luego está concluyendo una semana más, todavía el fin de semana. Decirle que, por ejemplo, pues le damos seguimiento a esto de las encuestas, a las actividades que tienen quienes aspiran a la candidatura a la presidencia de la República. Y desde luego vamos a enlazarnos en este momento con el coordinador justamente de las actividades que realiza la doctora Claudia Sheinbaum, quien pues varias veces ha estado en Jalisco, en Guadalajara y estuvo aquí en Puerto Vallarta, pero imagínense, son 125 municipios y desde luego que ya nos van a comentar Alfonso Ramírez Cuellar sobre la actividad de cómo se vienen organizando y ya lo tenemos. Adelante, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, Susana, muchísimas gracias, muy agradecido por esta oportunidad de platicar sobre Claudia. Estamos muy contentos porque ya son 7 meses consecutivos de mantener una ventaja, pues que ya resulta irreversible, porque la encuesta pues se iniciará a finales del mes de agosto, principios de septiembre, y ya el 6 del próximo mes, el 6 de septiembre, pues ya conoceremos el veredicto, y creo que la ventaja se volverá a expresar al momento en que den los resultados, dado la labor tan intensa y la simpatía que ha adquirido Claudia en todas las regiones del país. Ayer estuvimos nosotros allá en la zona metropolitana de Guadalajara, unas reuniones pues muy grandes, muy importantes, muy intensas, con las organizaciones de los trabajadores, con muchos sindicatos. Estuvimos participando también de manera activa en la conversación con estudiantes, con maestros, con profesionistas de los centros de educación superior. Y finalmente, pues tuvimos una reunión también con grupos empresariales vinculados a la producción de agave, a la industrialización del tequila, a todo lo que es la producción de caña de azúcar. Fueron reuniones donde muchos sectores de la sociedad jalisciense pues vuelven a ratificar su apoyo, su simpatía para que Claudia nos represente en la contienda presidencial del próximo 1 de junio del 2024, y creo que vamos avanzando muy bien, estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos con la sociedad jalisciense, porque Jalisco se ratifica como uno de los estados donde hay mayor apoyo hacia la doctora Claudia Sheinbaum.
Muy bien, y bueno, para que nos comente sobre cuándo son ya las encuestas, ¿verdad?
Pues aunque vemos que del mes de agosto, la primera semana de septiembre, es una encuesta domiciliaria, se le preguntará a toda la población, estamos ya por afinar el tamaño de la muestra, las empresas que harán las mediciones, pero todo va muy bien y muy unidos todos, entonces avanzando ya para que el día 6 conozcamos el resultado. Ya falta muy poco, la ventaja que se tiene es muy grande y por eso consideramos que el resultado es irreversible.
Así es, en los estudios de opinión a nivel nacional ya hemos estado muy al pendiente de diferentes encuestas, de Consulta Mitofsky, por ejemplo, en El Economista, pero de todas las encuestas que hemos tenido la oportunidad de ver, pues viene liderando la doctora Claudia Sheinbaum. Desde luego que hay otros aspirantes a la candidatura.
Sí, muy bien, todos con muchos merecimientos y con mucho respeto, pero vamos muy unidos, todos trabajando. Después del día 6 de septiembre se va a fortalecer la unidad e iremos todos juntos a la contienda presidencial a continuar con esta política social del presidente López Obrador, que empieza a dar muchos frutos, a revertir los altos niveles de pobreza, a atender muchas carencias. Entonces vamos muy bien y pues muy agradecidos con todos los jaliscienses, con todas las jaliscienses por este apoyo.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ya nos estaremos comunicando la próxima semana y a medida que pues se acerque la fecha, desde luego también. Sí, muchas gracias.
Gracias, Susana, muchas gracias.
Hasta luego, Alfonso Ramírez. Adiós. Cuellar, muchas gracias, muy buen día. Vámonos con más información, antes una pausa, ya regresamos con más noticias.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Conforma planilla la unidad para renovar, planilla de unidad para renovar la dirigencia de la Coparmex en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
El proceso de renovación del Consejo de Coparmex en Puerto Vallarta comenzó el jueves 10 de agosto con la presentación de la planilla de unidad que encabeza Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, quien es gerente comercial del consorcio hotelero San Carlos en esta ciudad. Al respecto habla el actual presidente de este organismo, Juan Pablo Martínez Torres.
Esta planilla está encabezada por Francisco Vizcaíno, presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex, y también otros 10 empresarios más. Algunos repiten en este nuevo periodo, sin embargo también se incorporan algunos otros empresarios también afiliados al organismo empresarial.
Una vez presentada la planilla de unidad, será el próximo 18 de agosto que se votará y ese mismo día se tomará la protesta de los nuevos integrantes del Consejo, añadió Martínez Torres.
A la asamblea que se va a llevar a cabo el 18 de agosto, donde pues va a ser básicamente un proceso de validar en la Asamblea General. Una vez que se tome los votos a favor, en ese momento también se les tomará protesta a la nueva Consejo para el periodo 2023-2025.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, está aquí en cabina. Muchos se fueron de vacaciones, otros no, otros como que sí se fueron y no se fueron, como Carla Valeria Olvera, quien es responsable del vivero del Centro Universitario de la Costa. Ella nos va a hablar de los proyectos que tiene el vivero, como huertos, muros verdes, producción de especies, adaptación bioclimática y jardín polinizador. ya le vamos a pedir a nuestro compañero Javier Frías a que pues le dé todo un programa para que ella se extienda aquí en el espacio informativo, bueno, pues muy breve, pero nos va a hablar sobre estos nuevos proyectos. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Buen día, Susana. Buen día al auditorio. Pues miren, principalmente comentarles que la unidad de producción, que es el vivero del Centro Universitario de la Costa, tiene como objetivo que todas las especies vegetales aquí producidas sean destinadas principalmente a proyectos dentro del mismo centro universitario. Estos proyectos que van de la mano con el vivero, podemos mencionar, por ejemplo, el de adaptación bioclimática, que tiene como objetivo que aquellos edificios desprovistos de vegetación, que están más expuestos a la luz solar y por ende tienden a hacer las aulas y los pasillos con una temperatura mucho más elevada, pues bueno, mediante los muros verdes o barreras de vegetación, esto se disminuya. Entonces, al haber una disminución de la temperatura, pues se espera que haya una disminución en el gasto energético. Esto para que sea un gasto menor económicamente y pues sea menor el impacto que tiene el uso de los aires acondicionados ante el planeta. También va de la mano, por ejemplo, los proyectos que está a cargo el doctor Bartolo Cruz, quien está implementando proyectos de restauración a través de la reforestación, donde, bueno, en lo que vendrían siendo un corredor cultural a lo largo del canal del Centro Universitario de la Costa, pues está planeado que haya diferentes parcelas demostrativas con diferentes tipos de vegetación. Va a haber desde el inicio del centro universitario hasta la parte del edificio N o los más al fondo, donde también se va a abrir más tarde una segunda parte del vivero Cucosta, porque pues espera que el vivero tenga diferente producción de especies, no únicamente enfocadas a ornato o venta. Te cabe mencionar que las especies ahora producidas están disponibles a la venta al público.
¿A partir de cuándo?
¿A la venta?
Sí.
Han estado siempre, pero ahora tenemos ya un horario para atención. El horario para la venta es de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y el horario de atención en general es de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde.
Y bueno, decirles, amigos del auditorio, que con este regreso a las actividades, a clases, al ciclo escolar, pues también este vivero nos va a estar hablando sobre estos proyectos que tienen. Ya nos dicen de huertos, de muros verdes, de la producción de especies, y que usted puede venir aquí al vivero, conocer lo que están haciendo los estudiantes. Tú egresaste de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la carrera de
Biología.
Y bueno, los jóvenes están en contacto con este tipo de proyectos que realizan. Ahí está el doctor Bartolo Cruz, que tiene un programa aquí, Ecobahía, que ya regresa en esta próxima semana con su programa. Está el programa de Javier Frías de Cambio Climático, que también ya vamos a tener enlaces con la Dirección de Cambio Climático de nuestro país. En fin, tenemos muchas cosas para usted. ¿Algo más que quieras comentar, Carla?
Únicamente mencionar que, por ejemplo, pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, que es Vivero Cucosta, o a través de nuestro correo electrónico, que es viverocuc@gmail.com. Cualquier duda, comentario que tengan al respecto, pueden contactarnos a partir de ahí. Y pues también las especies que tenemos ahí se pueden brindar para donación. Únicamente se requiere que sea con 5 días de anticipación para hacer el chequeo de las especies, y la retribución de estas donaciones pueden ser a través de otras especies de plantas o de trabajo voluntario que nos apoyen.
Muchas gracias. Gracias a Carla Valeria Olvera, quien es responsable de el vivero Cucosta, que ya el Centro Universitario de la Costa, amigos del auditorio, está a todas las actividades. Ya el rector, ¿verdad?, el doctor Jorge Telles, a partir del lunes, pues con sus comentarios ya lo tendremos aquí en cabina, pero él ayer ya hacía un recorrido por todo el campus verificando cómo estaba todo. Así de que ya le tendremos información. Por lo pronto, nos vamos con más noticias porque dan contrato de luz a cientos de vecinos de la colonia Villas Miramar, mejor conocida como Cartolandia, en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Más de 1,000 personas del fraccionamiento Villas Miramar, o también conocido como Cartolandia, fueron registrados formalmente como usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Largas colas bajo carpa realizaron habitantes de Villas Miramar, no les importó el agobiante calor para obtener su contrato siempre y cuando cumplieran con los requisitos exigidos para su formalización. José Estrada, coordinador del Instituto Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, comentó sobre lo que algunos consideraron como un logro. Escuchemos a José Estrada.
El día de hoy el ayuntamiento, conjunto con la Comisión Federal, están haciendo la regularización de los contratos de luz de este fraccionamiento. Más o menos se pretende hacer un programa de cerca de 1.780 contratos, el cual la gente está acudiendo a hacer dichos contratos.
¿Qué pasaba antes?
Bueno, antes la mayoría de las personas aquí estaban conectadas de manera informal, y pues, lógicamente era un problema social porque seguido había descargas, había muchos problemas, todo el cableado prácticamente que estaba en el cielo tirado en el piso, ¿no? Hoy, a partir de hoy, bueno, queremos que se empiecen a mejorar la calidad de vida teniendo ya un servicio de calidad.
José Estrada también comentó que el Instituto Nacional de Suelos Sustentables, el INSUS, es el propietario del predio y tiene 1.580 contratos y hacen falta más de 300 contratos más. Comentó que a partir de este jueves la gente comenzará a pagar normalmente. Una de ellas es la señora Alejandra. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Pues un logro ya, porque pues es mucho lo que hemos batallado.
¿Cuánto tiempo tienes así batallando con la energía? ¿Cómo empezaste? ¿Desde cuándo estás acá?
Yo tengo 13 años viviendo aquí, sí, y pues esa batalladera, porque al principio pues no teníamos nada, nos alumbrábamos con veladoras y eso. Y pues ya cuando empezamos a tener energía, pues ya fue un poquito más fácil de llevar, porque pues eran por los niños, más que nada. Los niños son los que a veces uno batalla, porque los piquetes de los animales y eso. Pero pues ahorita eso ya es un logro y muy, muy grande.
Alejandra contó que en cuanto realizó su pago, se formalizó su contrato. Hubo otros que no tuvieron la misma suerte de formalizar su contrato de luz, como el señor Salvador Castañeda. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Ahorita nos pidieron que se la copia del INE y luego que tiene que ser la casa de liberación y una fotografía de la fachada de la casa, yo creo que sí. Pero los asambleos dijeron que para sacar el número oficial nada más la pura copia del INE.
A partir de ayer, habitantes de Villa Mirabar ya tienen la mayoría su contrato. Otros que les faltó algún requisito lo podrán hacer en los próximos días en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, continuamos con más y me da mucho gusto recibir a Emma Noriega aquí en cabina. Déjeme decirle por qué. Hemos estado transmitiendo desde la colonia en Ixtapa. Hemos dado seguimiento cuando empezaron los vecinos a mandarnos, en las primeras lluvias, a mandarnos las fotografías de cómo se hundían los carros. Por ahí una fotografía, un video muy emblemático de cómo se va un carro blanco, se hunde entre los baches que hay. Pero en esta colonia hay un proyecto que se debió haber ya concluido. Así aparece como obra concluida lo que viene siendo la obra de drenaje, que no fue supervisada por CEAPAL, porque yo estuve platicando con el director de CEAPAL y me dijo que estaba a cargo del director de obras. Lo que sí hizo CEAPAL fue presentarle el proyecto y el director de obras tenía que ajustarse a ese proyecto. No lo hizo. Pero también las calles están hechas un desastre. Hoy en la mañana, un camión del servicio de recolección de basura ya le cobró la factura. Las calles tan deplorables que ha dejado el director de Obras Públicas de Puerto Vallarta, que por cierto tiene una piel muy sensible, no le gusta que le digan nada. La gente le está reprochando, le está diciendo, oiga, ¿qué está pasando con las calles? Pero qué mejor que lo diga la propia Emma Noriega, que vive ahí en la colonia, que ha estado muy al pendiente de pedir información vía transparencia, incluso de ver quién es este director, de dónde viene, por qué actúa como actúa, pero sobre todo de los más de 7 millones de pesos, son 7 millones 600...
601.172 pesos.
A ver, lo repetimos,
7.601.172 pesos.
Ok. Esta cantidad, que son del fondo, del ramo 33 de fondos federales, de recursos federales del gobierno federal, y que no están ahí, amigos. Entonces empezamos lunes, un lunes, dos lunes, tres lunes estuvimos ahí. Y finalmente llegaron. Cuéntanos, por favor.
Bueno, nosotros como vecinas y vecinos primero nos acercamos a la autoridad. Fue pedirles que revisaran lo que estaba haciendo el contratista. Hubo ese acercamiento, hicimos reuniones, les convocamos al regidor José Rodríguez, al regidor Ruperto, Pablo Ruperto, en su momento la directora de Desarrollo Social, mandaban a los residentes de obra. Eso fue marzo, abril, nunca nos dieron una respuesta previa al periodo de lluvias, porque nosotros lo primero que decíamos era que habíamos visto que las calles no habían sido compactadas, veíamos que los registros, las descargas domiciliarias no coincidían con nuestro drenaje viejo, así como se le dice. Uh-huh. Entonces, ciertas vecinas, por ejemplo, peleaban y les dejaron el registro a 1.50. Pero hubo a quien jamás nos hicieron caso y nos dejaron un registro a menos de 90 centímetros. Entonces, nuestro drenaje de la casa está muy por abajo comparado con el nuevo registro. El proyecto de CIAPAL, si bien lo dice, dice mínimo 80 centímetros de profundidad. Dice mínimo, no dice máximo.
Así es.
Entonces, esta empresa, junto con Obras Públicas, según sus bitácoras, dicen que hicieron sondeos del drenaje viejo. Entonces, si se dieron cuenta que esa era la profundidad, ¿quién hizo esas modificaciones que, a palabras del director de Obras Públicas, son modificaciones mínimas sustanciales y muy importantes para los vecinos y las vecinas, porque el conectarnos a este nuevo drenaje implica que nosotros tengamos que abrir al interior de nuestras viviendas y erogar entre 20,000 pesos, 40,000 pesos, dependiendo.
Emma, vamos a decirle al auditorio que entre toda esa búsqueda de información y pedir por transparencia, el propio director de Obras Públicas, que recuérdame su nombre, que qué bueno que se me olvida.
Arturo Morales, Carlos Arturo Morales.
Arturo Morales les dijo y te dijo personalmente a ti que ya habían entregado la obra.
Sí, sí, así lo dijo, y él ha mantenido su dicho que la obra ya está entregada. Porque nosotros, desde que él se presentó la primera vez, que fue a principios de junio, nosotros decíamos, bueno, si la obra ya está entregada, hay una fianza de calidad, hay una fianza de vicios ocultos. ¿Por qué el ayuntamiento no la hace válida y reinvierte? Que no implique un nuevo gasto al erario público.
Ustedes me solicitaron, me pidieron, de hecho, ustedes lo van a hacer o ya lo están haciendo, están pidiendo al gobierno federal que se haga una auditoría.
Así es, al ser un recurso federal, que lo agradecemos, pero que se haga un proyecto bien, que sea en beneficio de la gente.
Tal vez el gobierno federal no sabe las porquerías que están haciendo aquí con ese recurso, porque es una porquería. Y no quiero decir que es peor, como lo dijo el presidente municipal, antes de llegar a excavar y limpiar. Ahí tenemos el audio, otro día se lo pasamos, pero por lo pronto ahí estuvo el regidor, José
Rodríguez,
el Chato, ahí estuvo, llegó el director de Obras Públicas, que no quería, ya llegaron. ¿Por qué? Porque saben de antemano que todos los vecinos ya están firmando y están solicitando al presidente de la República que se haga una auditoría de los recursos que fueron enviados para ese propósito, ¿sí?
Sí, así es. Y justo donde estuvimos paradas con el director de Obras Públicas, ahorita en la mañana se acaba de ir el camión de la basura. Dijo que estaba bien compactado, donde dijo que no había ningún problema, que podíamos confiar que la obra estaba bien hecha, pues aquí está un resultado.
Pues vean ustedes, ahí están los videos, amigos del auditorio, cómo se fue el camión de la recolección de basura, cómo están las calles de una obra que dicen que estaba terminada, ¿sí? Cuando hay obras bien hechas, mire, aplaudimos, pero este tipo de situaciones, o sea, los vecinos, antes de que empezaran la obra, sí, había problemas de drenaje mínimos, pero las calles estaban empedradas.
Así es, las calles era totalmente diferente. Ahí está Google Maps. creo que no hay otra evidencia en el tiempo. Nuestras calles estaban más transitables, no teníamos estos problemas de hundimientos, de que se fuera un camión, de que se fuera justo donde excavaron, ahí es donde ha sucedido esto, que se van.
Y la obra tiene que quedar bien, nada de que ya esté entregada. Le preguntaba uno al ingeniero Arturo Morales y se molestaba. Yo no vengo aquí a que me digan, a que me señalen, a que me ordenen. Pues sí, es empleado de la gente, del pueblo de Puerto Vallarta, entonces tiene que cumplir. Y ahí están. Estamos dando un archivo de todo esto. ¿Por qué? Porque desde luego todo esto se envía al gobierno federal para que estén enterados lo que pasa aquí con los recursos del ramo 33, porque esta colonia, porque estas calles, porque todo esto debe de quedar al 100%, ¿sí? Entonces, vamos a pasar parte del video antes de irnos y de los audios que pasamos, de cómo se ve que está ahí el regidor, está el director de Obras Públicas y la gente defendiendo sus casas, su patrimonio, las calles por donde han vivido. ¿Cuántos años tiene esta colonia? Fue la primera en Puerto Vallarta, en Ixtapa, mejor dicho.
Fue la primer colonia de Ixtapa, precisamente se llama La Colonia, se empezó a urbanizar en 1984 y por eso el drenaje es tan profundo. Por eso quedó tan en evidencia que el director no supo decirnos por qué se hicieron los nuevos registros a menos de 90 centímetros y quién tomó la decisión de que nosotros como familias tengamos que romper en algunos casos los cimientos y en otros las planchas de nuestras viviendas, porque ese registro nos obliga a hacer ese trabajo.
Pues quiero decirles que el director de Obras Públicas, él hizo la obra como él quiso, así se los digo. ¿Por qué? Porque Seapal le presentó el proyecto y él, de motu propio, él se puso a hacer la obra, no quiso que supervisara Seapal. Seapal no supervisó cuando debía haber supervisado Seapal, porque finalmente los problemas van a ser para Seapal. Pero este director no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie le dé su punto de vista. Hay vecinos ahí con experiencia en la construcción que le así dijeron, es. Oiga, esto no está bien, esto es así y asado. Yo no vengo aquí a que me señalen ni que me digan cómo voy a hacer las cosas. Vamos a ver esta reunión que tuvieron hace unos días y para que ya concluyamos, amigos del auditorio.
Vamos a entender y vamos a resolver el problema.
¿Pero cuánto tiempo tenemos con ese diálogo?
A ver.
Tenemos mucho tiempo.
¿Cuándo venimos a resolver? Hace más del mes. Y hubo un malentendido que íbamos a hacer una mesa de trabajo para venir. La gente, después de que venimos con el regidor, vinieron a hacer unas reparaciones. Pero yo, lejos de que tengamos diálogo, sí, está la...
Estamos oyendo la voz del ingeniero. Ahora sí muy mansito, pero porque ya saben que toda la colonia, que todos los habitantes de esta colonia ya tienen un documento con firmas y que se va a llevar al gobierno federal para que vengan a auditar y vengan a ver que esta obra quede al 100. Emma, ¿algo más que quieras comentar? Ya nos vamos.
Agradecerte.
No, me agradezcas. Ustedes hacen el reporte, nosotros vamos, nosotros nos involucramos y desde luego le damos seguimiento. Este lunes yo parece que sí vamos a estar ahí, porque supuestamente van a empezar obras a las 8 de la mañana, ¿no?
A las 8:30 el ayuntamiento, Obras Públicas.
Pues ahí estamos, otro lunes más de Todas las Voces Cuentan en la colonia. Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias por su atención. A las 11 de la mañana tenemos Todas las Voces Cuentan con la cuestión de los libros de texto. Para que ustedes lean los libros, les pasamos la plataforma donde ustedes los pueden ver. Tendremos a la diputada Cecilia Márquez. Vamos a tener también todo lo que está pasando en la conferencia con Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, y desde luego las voces de los gobernadores que están en contra de la distribución de estos libros de texto gratuito. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Katia Sandoval, gracias a nuestro compañero Enrique Telles, y desde luego en la producción general, José Isabel Gómez. Luciano Sañudo, gracias, buen día. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.